Y el hermano Gutiérrez ya dio la explicación por qué no he subido antes. Con los miércoles de noche, pues siempre he predicado. Y normalmente mi especialidad es traer información, especialmente en concerniente a las profecías. Pero cuando el hermano Gutiérrez me preguntó que si pudiera predicar para un sábado, normalmente hubiera dicho que no. Pero algo dentro de mi corazón dijo que hágalo. Así que, con la ayuda de Dios, pues estamos en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Y más que todo, pido de que el Espíritu Santo, especialmente, nos hable en nuestros corazones. No su servidor, pero sino el Espíritu Santo. El tema que escogí para presentar en esta mañana, si ustedes vieron en el boletín, el título dice que la ley no está hecha de qué?
De barro.
De barro. Originalmente, mi título fue, la idea que saqué del título fue de Plato. ¿Saben lo que es Plato? Yo creo que tenemos esa foto ahí, Juan. Es esto aquí. Es como un barro que, en verdad, por lo normalmente no se endurece, mientras que lo mantienen ahí en las copitas. Y se puede formar de cualquier forma que uno quiere. Pero desafortunadamente nosotros estamos viviendo en una era en que parece que la ley de Dios como que fue escrito en Plato. Porque parece que muchos de nosotros, y yo me incluyo a mí, estamos manipulando aquí, doblando allá. Y nosotros necesitamos reconocer de que la ley fue escrito ¿en qué? En piedra, como dice Deuteronomio, ¿verdad? El texto que se leyó en esta mañana. Entonces, en mi corazón dije, pues, nosotros necesitamos regresar a ese reconocimiento de que la ley fue escrito en piedra. Aquí en los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos recibe de 7,000 a 9,000 biles al año. Cientos de ellos son pasados. En todos los Estados Unidos se está estimando de que hay millones y millones de leyes en los libros de los Estados Unidos. Eso incluye federal, el estado, condados, ciudades. Pero la mayoría de las leyes no son implementados. Millones de las leyes que existen en los libros de hoy son considerados obsoletos, antiguados o no aplicables. Por ejemplo, hay unas leyes, por ejemplo, que dicen que no puedes andar en bicicleta los domingos de 9 a 12 del día. ¿Verdad? Y son leyes que en verdad no se están enforzando hoy en día, que eso no son aplicables. Sin embargo, en el año 2012 hasta en este momento se ha pasado 40,000 leyes. Y lo que nosotros sí sabemos de las leyes del hombre es que nunca en verdad son algo de convicción, no son escrito en piedra, son escrito en computadoras, en papel, y se puede cambiar las leyes en cualquier momento. Es más, hay tantas leyes en los libros de que muchas de las leyes andan en conflicto con otras leyes. Así que nosotros podemos ver donde al hombre le falta bastante sabiduría cuando tiene que ver con leyes. Sin embargo, nosotros sabemos de que como Dios es Dios, amén, Él no se puede confundir. Amén. Sin embargo, nosotros vemos de que Él solo tuvo que escribir 10 leyes para regular todo el universo. Y aquí en los Estados Unidos tenemos millones y todavía no se puede regular bien este país. Pero ¿qué de las leyes? Vamos a hablar un poco de ellos. La ley sirve para varios propósitos. Yo sé que muchos piensan de que la ley, cuando se pregunta de qué propósito sirve la ley, ¿y cuál es la primera respuesta que sacamos? Para enseñarnos el pecado. Pero sabes de que eso no fue la idea de Dios. Porque si lo piensas bien, la ley siempre existió. El pecado no. Entonces, ¿cuáles son las otras dos características de la ley que en verdad sirven como propósito? Y puse aquí que enseñarnos el pecado es lo último. El primero es de enseñarnos el carácter de Dios.
Amén, amén.
Muchos dicen, pues, ¿cómo puede enseñar el carácter de Dios? Pues vamos a ver los reyes de aquí de la tierra. Si hay un rey que se pone a andar siendo muchas leyes que son opresivos, que son malos, que mata a la gente, y nosotros vemos países así ahora, ¿verdad? Países de dictadores. ¿Ese enseña el carácter de ese rey o ese presidente? Sí, lo enseña. Como el premier de Norte Corea, el que acaba de morir, ¿verdad? No hace mucho tiempo, y que el hijo tomó su lugar, ¿verdad? Allá estaban matando a gente solo porque sí, solo porque lo veían mal. A alguien del gobierno. Entonces, si las leyes pueden enseñar el carácter de ese rey o ese presidente, ¿cómo no va a enseñar la ley de Dios su carácter? El propósito número dos es de crear y mantener un sentir de armonía entre Dios y el hombre. Si se recuerdan cómo estaba la condición de armonía entre el hombre y Dios en el Edén, antes del pecado. Era perfecto. Solo que hasta que cuando el hombre cometió el primer pecado, esa armonía se rompió. Y la idea ahora de Dios es de tratar de restaurar esa armonía. Y el tercero, por supuesto, es de enseñarnos el pecado. Estaba viendo yo varias versiones de Deuteronomio 4:13. Y hasta ahora yo no he quedado satisfecho en el español cómo lo traducen. Estaba viendo yo varias versiones aquí. Uno de ellos dice, Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Y los escribió en dos tablas de piedra. La nueva versión internacional dice, el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que lo pusieran en práctica. Pero me gustó mejor cómo lo dice en inglés, porque esto lo verifiqué con la pluma inspirada. Dice, He declared to you his covenant, the Ten Commandments, which I commanded you to follow, and then wrote them on two stones. Dios primero lo declaró con su voz. Después lo escribió en las tablas de piedra. Muchos nos confundimos y pensamos que la primera vez que recibió el pueblo los mandamientos de Dios fue cuando Moisés bajó del monte con las dos tablas. Pero no es cierto. Fue por la voz de Dios que fue declarado. Sin embargo, por el hecho de que nosotros como hombres tenemos tendencia de doblar aquí un poco, doblar allá, como es el Plato, nosotros no tenemos excepciones de historias en la Biblia donde hijos de Dios trataban de ser igual. Y el primer ejemplo lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 28. No vamos necesariamente a leer todo, pero sí quiero compartir con ustedes un poco de esa historia. Si se recuerdan de que el rey Saúl estaba sin su guía, porque el profeta Samuel había sido llamado por el Señor y estaba descansando en el Señor. Sin embargo, por el hecho de que el rey Saúl ya no estaba haciendo la voluntad de Dios, sin embargo, él todavía quería considerarse como hijo de Dios. Y muchas veces así es como nos portamos en la iglesia. No necesariamente hacemos la voluntad de Dios, pero sin embargo queremos estar aquí todavía. Queremos tener nuestros nombres en los libros de la iglesia. Y lo que pasó aquí, que como los filisteos estaban queriendo hacer guerra contra el pueblo otra vez, le dio mucho miedo y mucho temor al rey Saúl. Y como él ya no tenía su profeta para guiarlo y decirle cuál era la voluntad de Dios, él empezó a hacerse desesperado y empezó a buscar otra alternativa. Y buscó a una mujer, una adivina, que vivía en Endor. Ahora, no olvidemos de que el rey ya puso leyes condenando la práctica de las adivinas, los mágicos, ¿verdad? Los brujos, brujas. Es más, había leyes tan fuertes de que si encontraban a alguien practicando eso, los mataban. Sin embargo, aquí estaba dispuesto aún el rey Saúl doblar un poco su ley. Y de repente está preguntando por una de estas personas. Y entonces los que lo servían al rey dijeron, no, pues sí, nosotros conocemos a una mujer que te puede ayudar. Entonces él se viste, disguise, que no quería que lo reconocieran, porque sabía de que estaba quebrando su propia ley, y fue a buscar a esta mujer. Y cuando pidió que esta mujer le diera cierta información, la mujer también sabía cuál era la ley y empezó a relatar lo mismo al rey. Y le dijo, no, rey, no te puedo ayudar porque sabemos, ni sabía que era rey. Pero le dijo al que pensaba que simplemente era un hombre, señor, yo no te puedo ayudar porque el rey puso esta ley diciendo de que si nosotros practicamos, ¿verdad?, brujería o lo que sea, nos matarán. Sin embargo, él aseguró a la mujer de que pudiera seguir adelante. Y nosotros pues sabemos el resto de la historia, que cuando ella empezó a practicar, ¿verdad?, su brujería ahí, de repente había una aparición ahí. Y la Biblia nos dice que él pensaba de que era Samuel. ¿Era Samuel? No, era el enemigo. Sin embargo, aun cuando el enemigo quiere engañar, cuando Dios quiere, el enemigo no puede decir lo que él le dé la gana, sino lo que permite el Señor. Y en este caso, una profecía sí salió, una profecía que fue verdadero. Y en la profecía decía de que como él fue desobediente, y todo lo que él hizo hasta ese punto fue en contra de la voluntad de Dios, que él iba a perder su reino, él y su hijo. Y iban a morir como resultado. Y así pasó. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué tanto de la ley y hasta qué punto debemos de guardarlo? Quisiera invitarlos a buscar Salmo 119, versículo 4. Salmo 119, capítulo 4, versículo 4. ¿Amén? Amén. Y la palabra de Dios dice así: Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Otra vez yo estaba buscando otras versiones y todavía saqué la conclusión que me gustó como lo presentó en inglés. Dice: You have laid down precepts that are to be fully obeyed. O sea, que tienen que ser obedecidos enteramente, no en parte, no escoger los mandamientos que uno quiere, sino obedecer todas las leyes. Entonces, otra pregunta como que tenemos que hacer como iglesia, y esto, el mensaje de hoy es para que nosotros como iglesia colectivamente pensemos en qué dirección va la iglesia. Porque desafortunadamente hay muchas iglesias locales que no están guardando los mandamientos de Dios. Que están doblando aquí, doblando allá. Y ya se está empezando a entrar la debilidad del enemigo en nuestras iglesias. Y el miedo es de que nosotros caemos en esa misma trampa. Y mi oración es que nosotros, ¿verdad?, practicamos la convicción de seguir las leyes de Dios, no importa qué. ¿Por qué es que nos llamamos hoy en día la iglesia de la Odisea? Nosotros encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, algunas de las respuestas. Si se recuerdan de que Jesucristo estaba queriendo dar mensaje a siete iglesias. Las iglesias existían literalmente, pero también existía en una manera que señalaba iglesias que iban a existir en periodos de la historia. Cuando nosotros estudiamos bien la Biblia, nosotros vemos aquí de que este periodo es el periodo en que estamos viviendo hoy mismo, la iglesia de la Odisea. Y fíjense lo que dice el Señor sobre las características de esta iglesia, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Pues nosotros cuando nos vamos viendo este versículo en el contexto espiritual, nosotros sabemos de que cuando estamos caliente, ¿qué quiere decir eso? Que estamos viviendo en el Señor, ¿verdad? Que nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Pero qué del frío? ¿Qué quiere decir con estar frío? ¿Y por qué es que después Él dice de que ojalá que no fueras tibio, si no te vomitaré de mi boca? Muchas veces es mejor, tiene mejor oportunidad que el mundano que ha rechazado a Dios toda su vida, de repente sea tocado por el Espíritu Santo y es el cristiano más fervente de todos. Y eso es lo que quiere decir Dios con ser frío. Ahora, no nos está hablando a nosotros que nosotros debiéramos irnos al mundo y olvidarnos de Dios. Pero el enfoque especial es lo que dijo Jesús sobre los que son tibios. ¿Por qué somos tibios? Pues en el versículo 17 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. Y no sabes de que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Otra vez, si nosotros vemos estos versículos en el contexto espiritual, y desafortunadamente hemos oído de que algunas personas que tienen tendencia de aplicar la riqueza en lo literal, es que la iglesia tiene mucho dinero, que ser, no, hermanos, no habla de eso. Si estamos hablando otra vez en el contexto espiritual, nosotros tenemos toda la luz hoy en día como iglesia de la Odisea. Pero ¿qué quiere decir con el hecho de que dice nosotros creemos que somos ricos? Pues es una cosa tener mucha información, pero es otra cosa de simplemente sentarnos sobre esa información y no hacer nada. No podemos ser miembros de esta iglesia si nosotros no vamos a ser activos, si nosotros no vamos a tomar esta información y hacer algo con ello. En el versículo 18 dice, te aconsejo que compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no te manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. O sea que aquí nos está aconsejando el Señor que hay una solución. Y en verdad, nosotros debiéramos de tomar estas palabras de corazón, hermanos. Porque si no lo tomamos en corazón, nunca nos vamos a despertar. A cada rato se está hablando en la iglesia que la iglesia necesita un revivimiento. Pero hasta ahí llega. ¿Revivimiento de qué? Y en un rato vamos a ver cómo la fe y la ley coinciden, y no se puede practicar uno sin el otro. Es imposible. Por eso es que nosotros somos llamados la iglesia de la Odisea, porque a pesar de que tenemos toda la riqueza, o pensamos que lo tenemos, y todo de la luz, nosotros tenemos tendencia de doblarlo aquí, doblarlo allá, manipularlo aquí, manipularlo allá. Cuando tiene que ver con la ley de Dios, muchas veces se oye las palabras, es que yo no veo nada mal en, y enseguida hay red flags que se me ponen en la cabeza. Yo no veo nada mal en tal, no veo nada mal en tal, porque a nosotros no nos conviene, no nos conviene seguir la palabra del Señor en su integridad. Yo sé que muchos a lo mejor están pensando, ya me está atacando, rey. Hermano, esta amonestación es para mí mismo también. ¿Qué quiere decir entonces aquí Dios cuando Él habla de que los últimos días será como en los días de Noé? Estaba yo haciendo un poco de estudio sobre esto, más de lo que yo tenía, y yo siempre he oído de que los antediluvianos, cuando estaba haciendo Noé el arca y todo, y él estaba pasando todos estos años dejando saber al mundo lo que iba a pasar y por qué se estaba construyendo el arca, de que había personas que creían en este mensaje. ¿Cuántos sabían eso? Muchos no saben de esto. La pluma inspirada dice lo siguiente, y esto lo encontré en Reflejando a Cristo, página 313, si lo quieren apuntar, es muy importante leerlo. Estos son artículos que ella hacía sobre la Biblia diario. Esto fue escrito en noviembre, 5 de noviembre, cuando él escribió. Y dice lo siguiente: sin embargo, la oposición no fue universal. Algunos creyeron el mensaje de Noé y celosamente repitieron la amonestación. ¿Sabían eso? Habían personas que no fueron salvos, que creían lo que tenía que decir Noé, y empezaron ellos a compartir esas palabras con otros. Pero los hombres considerados sabios fueron buscados con ávidas y se los invitó a presentar argumentos que podían neutralizar el mensaje de Noé. Esto se oye como dice en la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Será que eso es lo que está pasando hoy en día? Que en vez de buscar la palabra del Señor, estamos escuchando al hombre aquí o al hombre allá, sea un pastor, sea un laico, dándonos otros mensajes que no coinciden con la palabra del Señor en su integridad. Y nosotros como miembros de iglesia creemos al principio de lo que quiere decir la palabra del Señor, pero después que otro hombre empieza a doblarlo un poco aquí, un poco allá, empezamos a seguir esos preceptos. Yo diré que eso es lo que nos está pasando hoy en día. Y es por eso son tiempos peligrosos en que estamos viviendo. Muchas veces cuando se habla de tiempos peligrosos, siempre queremos decir, oh, es que lo que está pasando afuera. Los tiempos peligrosos en los tiempos mesiánicos no fueron la influencia de afuera, hermanos. Siempre fue interno. Porque no olvida de que el pueblo de Dios estaba rodeado de ¿qué? Mundanos, paganos. Ellos estaban viviendo su vida allá afuera. ¿Tú sabes cuándo caía el pueblo? Cuando ellos buscaban a los del mundo y se intermezclaban. Dios decía, no te tienes que intermezclar con ellos. Y cada vez que se intermezclaban, ¿qué pasaba? Caían. Y es por eso que el pueblo llegó a ser como en el tiempo de Rey Acab. Otra vez, la ley y la fe coincidan uno con el otro. Y esto lo encontramos en Gálatas 3:24. La carta a Gálatas, capítulo 3, versículo 24. ¿Amén? Amén. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados, ¿por qué? Por la fe. ¿Se puede separar la fe y la ley? Es imposible. Es más, la única manera que nosotros podemos guardar la ley es tener la fe. Pero ¿qué pasa si nosotros somos selectivos con la ley? Esta ley sí lo guardo, pero esta ley no. ¿Será que nosotros podemos ser selectivos con la fe? Tengo fe aquí, pero aquí no. Pues esto me hace recordar de una historia que Samuel estaba compartiendo conmigo y quería buscarlo. Muy interesante. Hasta ahora no se ha verificado si esta historia es verdadera o no. Dicen que sí es, que esto se supone que pasó en Texas. Había un grupo de hermanos en una iglesia de otra denominación que desafortunadamente estaba localizado al lado de una cantina. Y al señor de la cantina le estaba yendo muy bien y él decidió extender la cantina, hacerlo más grande. Yo creo que quería hacer un salón de baile. Y los hermanos de esta iglesia estaban muy preocupados, porque imagínate tener una cantina en nuestro lado aquí. Y la gente saliendo borracho y haciendo relajo y de todo, ¿verdad? Y entonces los hermanos decidieron hacer una campaña de oración y ayuno. Y ellos empezaron a hablarles a todos los hermanos, decirle, necesitamos orar para que el Señor pueda intervenir de alguna manera u otra. No sabemos cómo, pero que el Señor haga algo para que esta cantina no pueda tener éxito. Pues el Señor pues seguía construyendo y ya estaba casi terminado. Ya solo le faltaban los detalles de decoración y todo, y era la semana antes del grand opening, del abrir, que iba a hacer anuncios y de todo, que ya estaba abriendo otra vez. Y cabalito la semana antes que abrió, de repente cayó un relámpago encima del edificio y lo quemó hasta el suelo. Y los hermanos estaban, aleluya, gloria a Dios, nos contestó nuestras oraciones. Desafortunadamente vivimos en los Estados Unidos, donde aquí se puede demandar solo por ver lo feo a uno. Y el Señor se enteró de lo que hizo la iglesia y decidió a demandar a la iglesia como resultado de que se quemó su negocio. Créalo o no. Entonces lo que pasó es que cuando llevaron el caso al corte, pues por supuesto que cada lado tenía sus representantes, y el dueño de la cantina pues presentó su caso y empezó a decir, no, pues eran por estos miembros de iglesia que empezaron a orar y directamente o indirectamente se quemó mi edificio por la intervención de ellos. Pero cuando llegó el turno de los hermanos, por medio de sus representantes, a presentar su caso, todos empezaron a negarlo. No, nosotros no fuimos. No, ni locos, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a orar y de repente que se queme su...? Eso fue un hecho de Dios. ¿Han oído ese término? Eso lo usa la aseguranza mucho, la compañía de aseguranza, Act of God. Es triste de que acuerdo a la aseguranza y al mundo, Act of God siempre es un desastre. Nunca es algo bueno. ¿Notan lo raro de eso? Sin embargo, estos hermanos empezaron a negar todo. Dicen, no, nosotros no fuimos. Cuando el caso ya se presentó delante del juez, y el juez estaba tomando notas aquí, notas allá, y él tenía sus documentos, antes de entrar a su oficina, a debatir el caso y sacar un juicio, el juez empezó a decir, yo encuentro algo muy irónico de este caso que va a ser muy difícil para juzgar. Encuentro de que el hombre de la cantina parece que tiene mucha fe y a los hermanos de esta iglesia se le fue. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en ser selectivos, no solo con la ley, sino con la fe. Porque si vamos a guardar toda la ley, tenemos que tener fe completo en todo lo que es de Dios. ¿Qué tan santo e importante es la ley de Dios? Otra vez les guío a la pluma inspirada. Esto se encontró en Patriarcas y Profetas, página número 318. Aquí está hablando la hermana White sobre la condición del pueblo cuando se les vino o se les presentó los mandamientos por medio de la voz del Señor. Se recuerda que eso lo leímos anteriormente. Y dice así, el pueblo de Israel estaba anonado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina, comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante de los ojos de un Dios santo. Huyeron del monte con miedo y santo respeto. Bueno, nosotros, hermanos, leemos los mandamientos, si es que lo leemos, estamos temblando, estamos reconociendo la condición en que estamos delante de la presencia santa del Señor Creador. Sin embargo, nosotros a lo mejor nos hacemos la pregunta o declaramos, pues a lo mejor eso es lo que necesitamos, que Dios nos sacude, que venga su voz, que empiece a temblar la tierra. Y algunas veces eso pasa, tiembla la tierra y de repente la iglesia está lleno por un rato. Sin embargo, muchas veces con solo leer la palabra de Dios debiera de ser suficiente. Y ese ejemplo lo encontramos en 2 Reyes capítulo 22. No sé si se recuerdan del rey Osías. ¿Se acuerdan de él? ¿Cuántos años tenía cuando él tomó el reino? 8 años. Yo creo que muchos de los niños saben de esta historia porque es uno de los favoritos. Imagínate un niño escuchando esta historia diciendo, no, hombre, no tenía una edad más que yo. Imagínate que fue rey. Pues en esta historia nos deja saber que para los 26 años de edad, él declaró de que el templo fuera restaurado. Aparentemente por sus padres, practicando la idolatría, el templo se abandonó y estaba todo desorganizado, quebrado, sucio. Y entonces él quería que se restableciera, o sea que él fue creado bien, ¿verdad?, en el palacio por hombres y mujeres que temían a Dios, a pesar de que estaba rodeado de personas que practicaban el paganismo o idolatría. Sin embargo, él quería seguir al Señor y entonces empezaron ellos a limpiar, cuando de repente encontraron las escrituras de las leyes mosiánicos, incluyendo los 10 mandamientos. Y cuando vinieron delante de él, el rey ordenó que lo leyeran. Y cuando él empezó a leer todo, el Espíritu Santo tocó al rey a tal punto de que él rompió su ropa, se puso ceniza, como era la tradición de ese tiempo, porque él reconoció en qué tanto pecado estaba él y su pueblo y quería regresar otra vez a las normas del Señor. Y nosotros vemos en el resto de la historia de cómo él restableció esa conexión con Dios. Así que nosotros vemos aquí de que el Señor puede tocarnos aún con solo leer su palabra. No necesitamos necesariamente la voz de relámpago, de la voz de trueno del Señor aquí. ¿Cuántos conocen lo que es tipo versus antitipo? ¿Han oído de esa terminología? Desafortunadamente no se practica mucho en las iglesias hispanas. Yo sé que en las iglesias americanas, las iglesias de habla inglés lo practican mucho. Este es un sistema de estudio bíblico. Les voy a dejar saber un poco de cómo trabaja tipo y antitipo. La Biblia está lleno de ejemplos de tipos y antitipos. Un tipo, por ejemplo, son eventos, personas o cosas en el Antiguo Testamento que reflejan las cosas que pasarán en el Nuevo Testamento, generalmente. Y eso será llamado el antitipo. Por ejemplo, cuando Dios mandó a Adán que sacrificaran el primer corderito, ese era el tipo al último sacrificio que iba a haber al final, que era Jesucristo. ¿Entienden? Entonces, hay muchas historias que son tipos y antitipos. Si nosotros estudiáramos, y en verdad sería un estudio que se puede a lo mejor dar en alguna sociedad de jóvenes de cómo estudiar la Biblia de esta manera. Es muy importante, hermanos, estudiar la Biblia de esta manera porque así es como se nos abre los ojos, ¿verdad?, de lo que pasa. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, el arca y todo eso es un tipo los últimos días. Otro ejemplo, por ejemplo, es la historia de Jonás. La historia de Jonás, vemos que Jonás estaba dentro del pez ¿por cuántos días? 3 días. ¿Es antitipo de qué? Evento de Jesucristo en la tumba. Entonces nosotros vemos aquí que Dios está en control de todo. Si nosotros leemos la Biblia de esta manera, nosotros no podemos dudar de que Dios está en control y que Dios existe. Porque es demasiado coincidente de que nosotros estamos viendo muchas historias que coincidan con eventos después. Y así lo vemos en el tipo, en el tipo y el antitipo. Tomando eso en cuenta, quisiera compartir con ustedes algo muy interesante también. ¿Cuántas ocasiones escribió Dios con su propia mano? Fueron tres veces. La primera vez, por supuesto, fue cuando Él escribió con los mandamientos, ¿verdad? Con su dedo. La segunda vez fue cuando, ¿se recuerdan del rey? Que andaba con las copas sagradas y estaba haciendo fiesta y todo, y de repente apareció una mano sobre ¿qué? La pared del palacio. ¿Okay? Y la tercera vez fue cuando, cuando Jesucristo estaba escribiendo los pecados de lo que iban a pedir a la mujer. ¿Se recuerdan, verdad? Que cometió adulterio. Lo interesante de estos tres eventos es lo siguiente. Si ustedes notan de que los materiales donde él escribió es muy interesante porque nos enseña mucho tipo y antitipo aquí. Por ejemplo, cuando él escribió los mandamientos, ¿en qué lo escribió? En piedra. ¿Qué es lo simbólico de escribir en piedra? Que lo que él escribe es para siempre, no se puede borrar. No es como hoy en día que tenemos las computadoras en Word, ahí estamos escribiendo, no me gustó, instantáneamente borrarlo y empezar otra vez, o corregir aquí o corregir allá. Pero cuando Dios escribió los mandamientos, lo escribió para una vez y solo una vez necesitaba, para siempre. En el siguiente caso, nosotros vemos aquí que Dios estaba escribiendo sobre ¿qué? ¿Qué es lo que estaba escribiendo el Señor? Él estaba escribiendo un juicio. Pero ustedes notan de que cuando Él escribió un juicio, Él lo escribió sobre un material que se puede derrumbar. Los juicios de Dios, cuando Él los declara, son finales, pero al mismo tiempo, cuando Dios termina con ese juicio, se borra para siempre. ¿Dónde se ve ese antitipo? Se ve en los pecados de los impíos que quedarán. ¿Qué dice las profecías de lo que va a pasar en el tiempo del milenio? Que va a revisar todos los libros. Ahora, ¿ustedes creen que después que ya se revisó todos los libros, que Dios se va a quedar con esos libros? Los va a quemar para siempre. O sea que ese es el símbolo de escribir en la pared. Porque si leen la historia de lo que pasó, cuando vino el siguiente reino, ellos derrumbaron el palacio. Fue muerto el rey con todo el palacio y todo, se derrumbó. Pero el juicio, sin embargo, se escribió. El tercer punto muy interesante es cuando Cristo estaba escribiendo los pecados de estos hombres, ¿sobre qué? Dice arena. ¿Qué tan fácil es borrar lo que uno escribe en la arena? ¿Han ido a la playa tratando de los niños ahí escribiendo? Con solo que venga el agua o con solo que venga el viento a soplar, se borra. Hermanos, esa es la misericordia del Señor. Si lo piensas bien, que Él estaba dispuesto a escribir los pecados de estos hombres, sin embargo, le estaba dando a ellos oportunidad de ¿qué? De arrepentirse, que sus pecados fueran borrados. Ese es el amor del Señor. Nosotros vemos aquí muchos símbolos, ¿verdad? Como Él escribió, pero también al mismo tiempo nosotros estamos viendo de que cómo eso refleja el carácter de Dios. Otra vez, los pecados que se escriben, temporal. El juicio es final, pero también es temporal. Pero la ley de Dios, para siempre. Para siempre, hermanos. Nosotros podemos notar aquí también, en Juan 15:10, por favor. Juan 15:10, para terminar, hermanos. Esta es la promesa que nos hizo el Señor para nosotros y le debemos de dar gloria al Señor por esto. Otra vez, primeramente aprendimos de que cómo coincide la ley con la fe, pero aquí Jesucristo también nos enseña cómo coincide la ley con el amor de Dios. Y dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, el punto de este mensaje es lo siguiente: si en verdad nosotros creemos que somos hijos de Dios, seguidores de Dios, no podemos ser selectivos ni con el amor, ni con la fe, ni con los mandamientos. Los tres coinciden, hermanos. No podemos decir, oh, yo tengo mucha fe, pero quiero romper este mandamiento. No podemos decir, yo tengo mucho amor, y faltarnos la fe de orar por tal hermano que está enfermo. Cuando nosotros practiquemos las tres cosas, hermanos, vamos a ver de que esta iglesia va a ser tan fuerte que el enemigo mismo no puede entrar en este lugar para tratar de derrumbarlo. Y mi oración para esta mañana es que cada uno de nosotros oremos para el Espíritu Santo traernos esa convicción en nuestros corazones. Gracias. Bien, bien, bien.